Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Con lo que pienso... Le tapo sus chapuzas.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Hoy es jueves 6 de febrero y tenemos mucha información que compartir con usted. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Bueno, y seguimos con atentos de lo que ocurre en Morelos, donde ya tienen un fiscal. Destituyeron al anterior porque iba a ser, ¿sabe qué? Pedir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco ha sido acusado por su hermana de tentativa de violación. Yo ya escuché los testimonios, varias colegas nuestras la han presentado, el testimonio de la media hermana, y es estremecedora. Y bueno, pues en este caso dijeron, ah, usted va a pedir el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, pues mejor se va, y destituyen al fiscal, y la mayoría en el Congreso de Morelos, en este caso, pues se permite el paso de un nuevo fiscal. Bueno, pues así están las cosas, fiscales a modo y atendiendo. En un momento más veremos el asunto en Cámara de Diputados. La Suprema Corte rechazó avalar el listado de 955 candidatos a cargos judiciales que eligió por sorteo el Senado de la República en sustitución del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Fernández Noroña dice que el listado de candidatos será enviado al INE a pesar del rechazo de la Corte a no avalarlo. Pues vamos a ver qué ocurre. La Corte aplaza hasta el 13 de febrero la decisión de varios proyectos sobre el amparo. También el Tribunal Electoral difiere hasta nuevo aviso una resolución para discutir el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez que propone ordenar todas las autoridades, incluyendo al tribunal, acatar las suspensiones provisionales. Todo un tema. También dice el tribunal, la presidenta, que lo más probable es que desechen, así va el sentido de la ponencia, la impugnación de, en este caso, Gil Schwartz, que aspiraba a ser ministro, no ha pasado los filtros. El Banco de México terminó a reducir 50 puntos base, la tasa de referencia 9.50 está hoy, el dólar rosa los 21 pesos. El Senado de la República pospuso la discusión del tema del Infonavit. Platicaremos en un momento más del tema. El gobierno de México creará un centro nacional de diseño de semiconductores, se llama Cutsari, en purépecha significa arena. Platicaremos, por supuesto, del tema. Donald Trump, emite decretos, como aquí hacen reformas constitucionales, más o menos van al mismo ritmo, emite un memorándum pidiendo la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales en su territorio. Platicaremos de todo esto y más en un instante.
No me cabe en la cabeza lo que llegan a escribir en las...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba de este memorándum que publicó el gobierno de Estados Unidos y la declaración del zar de la frontera, Tom Homan, que dice que la administración de su país no va a dudar en utilizar el ejército si los cárteles mexicanos atacan tropas estadounidenses en la frontera, en este caso sur de ellos. Responsabilizó a medios, dice, por las filtraciones que obstaculizaron una operación a gran escala en un suburbio en Denver, cuyo objetivo era esta peligrosa banda venezolana, el Tren de Aragua. Bueno, le comentaba que se pospone la discusión de la reforma a, en este caso, pues todo lo que tiene que ver con el Infonavit, una discusión muy amplia entre las dos cámaras. Yo le agradezco mucho al senador Melgar, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado, que nos cuente cómo están las cosas. Señor senador, ¿cómo está? Buenas noches, Luis Armando.
Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre, un gusto. Gusto saludar a tu auditorio.
El gusto es todo mío. Ubícanos, danos contexto. ¿Qué está ocurriendo?
mira, Leonardo, pues bueno, como todo, o sea, es un ente plural. Nosotros representamos varias fracciones. Escuché con atención lo que decías de que, bueno, finalmente no se llevó a cabo la reunión que yo había convocado el día de hoy en carácter de comisiones unidas junto con la Comisión de Estudios Legislativos. Déjame hacerte una breve historia. Nosotros en diciembre aprobamos una primera iniciativa, tuvo cambios en la Cámara de Diputados, los cambios regresan en esta iniciativa de vivienda, que es una cosa importante, sin duda. Yo creo que la vivienda social es algo que hay que hacer y es una gran apuesta del gobierno de la doctora Sheinbaum. Pero hoy, ¿qué sucedió? Bueno, pues al final del camino creo que hubo algún tema entre los diferentes legisladores y por lo tanto no logramos generar el quórum para poder llevar a cabo esta reunión. Tuvimos la junta directiva, se planteó la orden del día para poder discutir la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados, y bueno, pues ahora sí que, como dirán, hoy no se pudo y estamos atentos para poderlo hacer pronto.
Un problema entonces de quórum, porque vi también expresiones del sector privado, vi expresiones también del sector del mundo del trabajo, senador, inquietos con la reforma.
Así es. Bueno, hay diferentes inquietudes que las han hecho públicas. La realidad es que debemos entrar al campo de lo cierto y decir qué sí, qué no y por qué. Y eso es parte de la discusión que tenemos que llevar a cabo. Yo he invitado al sector privado, he invitado al sector de los trabajadores a que manifiesten lo que les inquiete, pero con una situación muy importante. Que digan el qué y el por qué. O sea, sí, esto es lo que vemos con una enorme preocupación, pero ¿por qué? Y entrar a las razones, entrar realmente a la discusión de decir, bueno, señores, ¿cuál es el punto que les preocupa? Veamos cómo lo podemos solucionar o generar la transparencia, porque al final lo que tenemos que hacer es que esta ley tiene que ser absolutamente transparente por lo que representa. El Infonavit son recursos privados, no son recursos públicos. Y el programa de vivienda, sí, sin duda, toca a la CONADI, a la Comisión Nacional de Vivienda, que son recursos fiscales, pero también toca al Infonavit con un mandato de poder avanzar en la construcción de vivienda social, pero esos recursos son de los empleadores y de una subcuenta de vivienda que es parte de los trabajadores, y no va a ser vivienda que se les va a regalar, va a ser vivienda que se va a financiar con esos recursos, y por lo tanto, pues sí requiere el foco y la total transparencia, Leonardo.
Total, pero ¿la redacción que les llegó de la colegisladora es aceptable para los senadores o todavía la podrían revisar, Luis Armando?
No, por supuesto que nosotros recibimos con mucha atención lo que nos mandan nuestros compañeros diputados, pero pues por supuesto que lo tenemos que estudiar y por supuesto que tenemos que ver si eso empata con la opinión que todos los senadores tenemos en las diferentes fracciones, y de esta forma que lleguemos a un consenso, porque al final esto no es de un partido, esto es algo que tiene que ver con el país, tiene que ver con un tema fundamental. Si bien el programa de vivienda es importante, hay que hacerlo con total transparencia.
Y dar certeza. Movimiento Ciudadano acompañó la redacción que llegó de los diputados, entonces no será pronto cuando lo tendremos, si todavía lo tienen que pactar, negociar o revisar, Luis Armando.
Movimiento Ciudadano acompañó en la Cámara de Diputados, pero acaba de anunciar en senadores que no lo van a acompañar, que en senadores ellos no están de acuerdo. Habrá que entrar a los detalles, vuelvo a lo mismo. O sea, el sector empresarial se ha manifestado, yo tuve oportunidad de reunirme con el Consejo Coordinador, con la Coparmex, con Camín, con todos los entes, con la Canadevi. Uh-huh. Y todos manifestaron diferentes inquietudes. Yo lo que les decía es, a ver, señores, este es un programa muy importante y todos tenemos derecho a expresar aquello que nos inquieta y que nos genera un espacio donde digamos, no estoy entendiendo. Muy bien, entremos al plano de las explicaciones. Parte de lo que tenemos que hacer en el Senado es precisamente ver el detalle y no por ningún motivo legislar al vapor.
Comprendo. Entonces, ¿esto nos puede llevar todavía algunas semanas, senador?
No, yo no creo que nos vaya a llevar semanas. Yo, en lo personal, pienso que lo debemos estar procesando la próxima semana.
Muy bien. Pues tomo nota y ya estaremos, si le parece, si te parece, conversando.
Te agradezco mucho, Leonardo, y gracias. por la oportunidad de compartir, sobre todo porque ha habido mucha desinformación alrededor del tema.
Sí, sí, por eso lo consultamos de manera directa. Ahí lo tiene el presidente de la Comisión de Ordenamiento Urbano y Vivienda de la Cámara Alta, Luis Armando Melgar, hoy conversando con usted. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos ahora pues a revisar lo que ha dicho el Banco de México. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés de un día, con lo cual queda para todo efecto práctico en 9.50. Vamos ahora con Teresa Flores, nos tiene pues la novela de Morelos. Le recuerdo que querían desaforar a... ¿Se acuerda que habían dicho que ya no iba a haber fuero, que la cuarta transformación era que todos iban a ser responsables? Además, pues cuando la media hermana lo está acusando de algo tan terrible, insisto, se ha hecho público el testimonio de ella. La verdad es que uno se pregunta, ¿hace falta un fuero para eso? ¿O hace falta que uno vaya y responda? Yo no digo que sea culpable, pero igual que cualquier otro ciudadano, si tu hermana va y te acusa de que la intentaste violar, pues yo digo que hay que ir a aclarar eso ante la autoridad y no decir, yo soy legislador y por tanto pues todo soy sujeto de efectivamente esa responsabilidad. Pero bueno, el Congreso de Morelos se la tomó por la tremenda y destituyó al anterior fiscal, y ahora entiendo, Teresa Flores, ya nombraron a uno nuevo. Adelante, Teresa, buenas noches.
Doctor, muy buenas tardes, buenas noches ya. Así es, toda una novela se vivió el día de hoy. Amanecimos con unas declaraciones que hiciera por la mañana Uriel Carmona Gándara, quien estaba fungiendo como hasta ese momento como fiscal general de justicia en la entidad morelense, en donde señalaba que pedía el desafuero, como bien lo ha señalado, de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien tiene una carpeta de investigación en la fiscalía, en la entidad, por el presunto intento de violación registrado en contra de su media hermana, por lo que se pidió desde la Fiscalía de la entidad pues el desafuero de quien es hoy en día diputado federal. Todo transcurrió así en la mañana. Posteriormente, desde el Congreso se empezaron a hacer algunas declaraciones por parte de algunos legisladores, en donde pues estaban señalando que iban a solicitar la remoción del actual fiscal y que iban a verificarlo desde el Congreso del Estado a nivel local. Pues más tardaron en hacer estas declaraciones que posteriormente en la tarde en el Congreso del Estado de Morelos se aprobó la modificación de la orden del día, en donde durante la sesión, para poder incorporar la remoción definitiva de Uriel Carmona Gándara al frente de la Fiscalía General del Estado y obtener la resolución, además de nombrar al titular del órgano interno de control por un periodo de 6 años. Transcurrió la sesión, se dio el nombramiento, en donde fue designado precisamente en ese momento a José Guadalupe Cortés Ramos como titular del órgano de control de la Fiscalía General del Estado. En ese momento, nada más como órgano. Y posteriormente, bueno, ya fueron transcurriendo los minutos y se daba a conocer que se iba a votar ya para la remoción definitiva del fiscal. Y fue precisamente que con una dilación de la justicia y presunto encubrimiento del feminicidio de Ariadna N., cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Tepoztlán, así como presunta tortura en contra de Luis Alberto alias El Diablo, con 17 votos a favor y 4 en contra, los diputados destituyeron al fiscal general del Estado. Ya hace unos minutos, doctor, ya se dio este nuevo nombramiento, en donde con 20 votos a favor fue designado Edgar Antonio Maldonado Ceballos como
pues
nuevo titular de la Fiscalía.
Se consuma la maniobra, dice, no se le ocurre tocar a un miembro de la élite política de este país, porque pues destitución. En fin, lo dejamos ahí y queda efectivamente para el anecdotario nacional. Vamos ahora a Tabasco, Gilberto Quesada, te saludo con gran simpatía. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Qué agradable el recibir esta entrada para darle
pie. Es que te tengo pues mucha simpatía, aunque me das puras malas noticias, Quesada, Dios mío.
Exactamente es a donde voy. Tú tan amable, tan generoso, y bueno, no es que sea yo,
El escenario es una espiral de violencia en ascendente la que hemos tenido en estos, pues desde que inició la actual administración, se han destapado cloacas que no se hicieron en octubre, no se hicieron el año pasado, se hicieron durante muchos años, y ahora se está destapando una verdadera, habrán de dispensar, un estercolero el que se está
impresionante. Destapando. Oye, Gilberto, déjame poner una brevísima pausa, regreso contigo. Ni a quién sirve
en cuanto al... Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Gilberto, regreso contigo a Tabasco. Nos hablabas del estercolero, ahí nos quedamos.
En eso se quedó este asunto y ha habido pues la buena intención de limpiarlo desde sus raíces. Hace poquito llegaron en promedio de 10 a 17 policías para cada uno de los estados de la República. Y decimos policías cuando pueden ser elementos de la Guardia Nacional o efectivos del Ejército. Hoy llegaron aquí a Tabasco 300 militares más. ¿Sí? La espiral de violencia no se detiene y no hayan cómo detenerla.
Y eso no nos lo pidió Trump, ¿no? Esos son por necesidades propias.
Habré de decirlo un poquito más a fondo, si me lo permites. No hay soldado que vaya primero a defender la frontera de otro país que no venga a defender primero el territorio propio. Eso tendría que sonarnos a todos. Que se espere el presidente Trump, pero acá en Tabasco, en Chihuahua, en Sinaloa, en Guanajuato, se necesita la presencia no solamente del ejército, sino de pues el más mínimo respeto a la dignidad humana. ¿Por qué te digo esto, Leonardo? Se encontraron dos cuerpos sin vida, decapitados, y aquí empieza este circo de tres pistas. Estas dos personas que resultaron ser muertas con total violencia, y reitero, con total falta de la dignidad al especial género humano, los vieron...
¿Se me fue Gilberto? ¿Se me fue? ¿Me escuchas?
Aquí estoy, ahora de dispensar sí. el exabrupto telefónico. Estas dos personas habrían sido patentes de una protesta en la carretera Villahermosa Frontera. Pues los ubicaron, los vieron, hubo alguien que no le gustó el que hayan participado, los hicieron declarar en un video y horas más tarde aparecieron sin vida en las condiciones que te comento. Vaya. Este mismo día fue encontrada una fosa clandestina, al menos tres cuerpos fueron encontrados ahí. ¿Cuál es el reporte de las autoridades? Más de 120 personas detenidas, Leonardo, hay una cantidad importante de drogas asegurada, vehículos, guachicoleras, ya mataron a dos policías en el transcurso de la semana, y mira que apenas era miércoles cuando les dispararon. Atacaron dos puntos de la policía, mataron a dos policías. Ayer todavía no nos íbamos a dormir y ya teníamos más de 8 muertos.
Vaya, hoy, por Dios. Bueno, pues sí, panorama terrible, Gilberto. Te agradezco mucho el reporte y seguimos en contacto.
Habrá de dispensar, pero aquí estaremos reportando.
Así es la vida, querido, y nuestro oficio nos lo exige. Bueno, seguimos con la información. Ha circulado mucho en redes sociales, particularmente las proclives al gobierno, esto de que la presidenta, y no me extraña, es la streamer número uno en México. Y bueno, pues sí, es verdad, ahí por número de horas vista, la mañanera es la más vista. Después viene el padre, fíjese cómo están las cosas en el país, cómo aprende uno cosas. José Arturo López Cornejo, que él se dedica a oficiar misas, es el segundo streamer más popular en el país, y aquí me acaban de explicar el Mariana que hace, sube memes, ¿no?
También sube memes modificados y pues...
¿Ese es el que te gusta, el Mariana?
Genera contenido.
Ah, streamer y videojuegos. Uh-huh. Ese es el tercero más visto. Tú me vas ayudando. Fede, ¿cómo se llama? ¿Vigevani? Sí. ¿Ese qué hace? YouTuber. Ah, este es un
uruguayo.
¿Es uruguayo? Uh-huh. Ah, mira. Después viene Manuel Pedrero, Este, ¿qué hace Manuel Pedrero?
También habla un poco de política, también compartiendo algo de memes.
O sea, la presidenta y Pedrero son los que hablan de política, y luego siguen otros más. Aquí Julio Astillero, a quien sí conozco, le mando un gran saludo. Y bueno, pues son los streamers más populares en el país. Doctor Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo, muy bien. Espero que tú también.
Estoy feliz de verte. Y bueno, pues cuéntame cómo va Somos, cómo va el tema de los partidos. Ya estamos en febrero, de los nuevos partidos.
Efectivamente, el pasado viernes, 31 de enero, se cerró el plazo para que las asociaciones que aspiran a constituirse en partidos políticos nacionales pudieran incorporar su carta de intención con ese propósito. Nos registramos 89 asociaciones, Leonardo. Hace 6 años las intenciones fueron de 106 agrupaciones. Llegaron al final 6, finalmente quedaron 3 de las 106 hace 6 años. Ahora son 89 las asociaciones que hemos solicitado esta intención ante el Instituto Nacional Electoral. En lo que va al cierre del día de hoy, a 8 de las 89 ya se nos dio el visto bueno para iniciar las tareas de afiliación y organización de asambleas que se requieren para cumplir con los requisitos de ley para constituirse en organizaciones políticas nacionales. Se vence el plazo para saber qué va a pasar con el resto de las 81 el próximo 14 de febrero. Ahí sabemos finalmente cuántos pasamos ese primer filtro que tiene el INE para este propósito. En el caso muy particular de Somos México, Somos MX, la fuerza que nos une, como lo hice público en diciembre pasado, decidí incorporarme a las filas de esta organización. Sobre todo, particularmente preocupado, lo hemos conversado en varias ocasiones en tu programa, por lo que está pasando en nuestro país. Justamente el día de ayer, en la ceremonia del 5 de febrero, que tiene el simbolismo de recordarnos a la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Es el gran pacto nacional incluyente de toda la ciudadanía que conformamos el país. La concentración del poder que se ha venido dando desde el sexenio pasado y en particular en el primer trienio de este sexenio que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, pues va en retroceso, concentrando el poder en el Ejecutivo Federal, copando al Legislativo, y como no hay que decirlo, ahí están los datos, ahí están los hechos del día de ayer, excluyendo al Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado mexicano, en donde alguien se apropia de la República, se apropia de la pluralidad, decide a quién invita y a quién no invita, hablando claramente de una tónica de intolerancia, de exclusión. Justamente, entre otros y muchos otros motivos, este en particular me llevó a mí, en lo personal, a tomar la decisión de que no solamente había que analizar lo que pasaba en el país, sino buscar a través de lo que nos da la democracia, que es participar en la vida pública, tomar decisiones de participación de manera tal de que logremos hacer un acto de contención para evitar que la democracia que nos ha costado tanto tiempo se nos vaya de las manos. Nos preocupa también,
Perdón que te detenga ahí, sí, pero ayúdame a comentar lo que sucedió hoy, pues con la integridad de las elecciones y los nombres de los candidatos que van a ir a la boleta, doctor.
Efectivamente, ahí tienes otro caso más. Hemos comentado en varias ocasiones cómo el Poder Judicial y la elección del Poder Judicial no es la solución a los problemas de administración de justicia en el país, que claro que existen. Pero además, ahora sí, la manera en que se está haciendo, en esta contradicción de criterios en donde el poder legislativo se está apropiando de la misma reforma constitucional que le dio al Poder Judicial la facultad de hacer las propuestas de candidaturas a los diferentes cargos de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Atendiendo a una suspensión de jueces, el Poder Judicial detuvo el proceso y el legislativo, haciendo uso de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abroga no solamente la facultad que tiene el legislativo para hacer propuestas de candidaturas, sino también la facultad del Poder Judicial. El caso se verá en el Pleno de la Suprema Corte la próxima semana y permítame ser optimista, mi querido doctor Curcio, creo que vamos a ver un desacato más y estoy en la idea de que el Senado de la República enviará al INE las candidaturas que a él, al propio legislativo le toca, las que envía el Ejecutivo y además abrogándose las candidaturas del judicial. Ya veremos qué hace el INE.
Lo oigo eso y pues yo ya no soy en edad de tanta acrobacia, mi querido doctor, pero dice la presidenta, yo no invité a Norma Piña porque no han respetado la Constitución. Hoy el Senado se la salta a la torera y lo invitaron. Y ayer me tocó escuchar una ministra de la Suprema Corte decir que no la habían invitado porque no había coincidido con el apoyo a la presidenta en política exterior. Yo digo, ¿pero qué nos está pasando, doctor?
Pues de 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia, vimos 3 miembros en la primera fila de la ceremonia en Querétaro el día de ayer, que no son parte del Poder Judicial o fueron en su carácter de representantes de una opinión.
Debían salir a jalear la decisión de política exterior de la presidenta, una cabeza. Yo entiendo que eso lo hagan diputados y distintos sectores. A mucha gente le puede parecer bien eso, pero tú no puedes exigir eso a una presidenta de la Suprema Corte y por qué no lo hizo no invitarla, ¿no?
Absolutamente. ¿Dónde está la libertad de expresión, la libertad de manifestar una opinión y que ésta sea justamente atendida o si hay diferencias que se expongan públicamente las diferencias? Pero no es en la exclusión de una convocatoria de carácter nacional cómo se atienden. Esto es lo que nos espera con la reforma del Poder Judicial. Qué triste panorama, ¿eh?
Pensamiento único. Y aquí solo hay unos y todos los demás, pues hay que efectivamente, en este caso, estigmatizarlo. Doctor, te mando un abrazo y ya estaremos platicando de la aventura política que emprendes.
Con muchísimo gusto, doctor Curcio. Muy buenas noches. Gracias por el espacio.
Dios. Y hoy dieron a conocer en el INEGI varios datos. El más interesante es el indicador de confianza del consumidor. Va perdiendo terreno, a pesar de que en varias encuestas la gente dice estar contenta con la economía. Hoy el indicador no muestra eso. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. El INEGI dio a conocer también el día de hoy el PIB turístico subió en el anual 1.2, el consumo turístico interior creció solamente 0.6, se lo digo porque el turismo interior es el que más mueve la economía en el país. También dan datos del Día Nacional, con motivo del Día Nacional de la Vivienda. Es el sector de la vivienda genera 2.185.000 puestos de trabajo, prácticamente un 10% de los que están cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y aporta pues una cantidad importante de dinero para el PIB, algo así como el 5.3 del Producto Interno Bruto del país. Quizá por eso pues están discutiendo con tanto ahínco esta reforma del Infonavit, de la que ya hablábamos con el senador de la mayoría, Luis Armando Melgar. El gobierno de México anuncia que, a través de su consultor jurídico, Pablo Arrocha, que sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Global Action Against Gun Violence y uno de los abogados representantes legales de México sobre las 2 demandas contra fabricantes y vendedores de armas en México y bueno, pues fortalece su estrategia legal en este frente. Y esta mañana muy tempranito nos enterábamos de un plan de desarrollo de semiconductores que la doctora Rosaura Ruiz, la secretaria de Ciencia y Tecnología, efectivamente presentó. Yo le agradezco mucho que hoy converse con nosotros. Doctora, bienvenida.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
No tenía ni la más pálida idea. Yo he criticado siempre mucho el que tengamos pocas patentes, pero no sabía que era una cosa tan complicada en el país, doctora.
Así es. y por eso está revisando los reglamentos, más que la propia ley, varios reglamentos que tienen que ver con esto para facilitar el registro de patentes y que pues aumentemos nuestra productividad en ese tema, ¿no?
4 años para obtener una. Y bueno, pues hoy presentó usted un plan para el desarrollo de semiconductores. ¿Por qué no le cuenta a la audiencia de qué se trata, secretaria?
Mira, cuando hablamos de semiconductores nos referimos a elementos químicos que tienen ciertas capacidades de transmitir energía con determinadas características que les podrá explicar muy bien un físico cuántico.
¿El silicio, por ejemplo?
El silicio, por ejemplo, sí. Hay varios germanio, hay varios elementos de la tabla periódica que tienen esas características. Lo importante, creo, es que con eso se hacen transistores. ¿Te acuerdas que se hablaba del bulbo, no? El bulbo de la tele que se rompía.
Todavía me tocó, secretaria, sí, el bulbo dichoso.
Y entonces ahora con este elemento se hacen transistores y pues uno de los resultados que yo considero más importantes, más evidentes para todo el mundo, es el tamaño de los teléfonos celulares y la capacidad que tienen de una computadora que, como siempre se pone ese ejemplo, tiene más poder que las computadoras que llevaron a Apolo a la Luna. Entonces, es impresionante el avance tecnológico que ha habido con esos elementos que son la base de una serie de dispositivos que tienen, te digo, porque todos en algún momento hemos abierto un teléfono celular o hemos visto un chip. Estamos acostumbrados ya a cambiarle el chip al teléfono, por ejemplo. Todos esos elementos que conforman una pequeña computadora que está en un teléfono y otros elementos relacionados, pues se hacen, se les llama chips y tienen como base esa química física de los semiconductores, ¿no? Eso es, pero lo importante yo creo para todo mundo entender que prácticamente toda tecnología moderna, los refrigeradores, los coches, ya te dije, los teléfonos, las computadoras,
todo,
pero también los aviones, los barcos, toda tecnología que tiene que ver con energía tiene de una manera u otra semiconductores. Entonces esto lo han trabajado en México en varias instituciones de educación superior e investigación desde hace 40 años. De hecho, yo explicaba en la mañana que en 1947, o sea, el siglo pasado, fue cuando descubrieron 3 científicos de Estados Unidos este fenómeno, el fenómeno transistor se llama, que tiene que ver con lo que te estoy platicando. Y 10 años después, en 57, les dieron el premio Nobel. Y se empezó a desarrollar la tecnología a partir de ese conocimiento del comportamiento de los electrones en determinados átomos. Eso es lo interesante, creo, Leonardo, que es una ciencia muy básica, la ciencia por la ciencia misma, la ciencia por el conocimiento, por entender cómo funcionan las partículas del átomo, se llega a esta tecnología tan impresionante de la cual ahora somos totalmente dependientes.
¿Sí? ¿Y la idea cuál es? ¿Consolidar las capacidades que tiene México de producir, entiendo que son semiconductores tradicionales o los de última generación, secretaria?
Mira, lo que pasa es que en México ya se producen los que dices tú, exactamente estos más tradicionales, se producen en México en el laboratorio. Eso sucede mucho en nuestro país. Los científicos, la verdad, muchos de diferentes campos están al día a nivel global. Están al día y están haciendo esos diseños, se hacen en la computadora. Son software, ¿no? Se hacen en la computadora y después se tienen que hacer ya físicamente en chip, que algunos hemos visto cómo se ha compuesto una tarjeta de este tipo. Y entonces, esa parte de la fabricación la hacemos en el laboratorio, pero ahora tenemos que lograr que sea a escala industrial. Esa es la diferencia. Que durante muchos años se han hecho como investigación, se han publicado artículos o papers, como se acostumbra a decir, y entonces pues tienen SNIT, tienen su plaza en las universidades, en los institutos de la CECITI, que antes eran los del CONACYT, y tienen un gran desempeño académico. Pero todo lo importamos, Leonardo. Entonces importamos toda la tecnología que utilizamos, toda la electrónica para los automóviles, para la farmacéutica, para todo lo que tiene este tipo de tecnología, se importa. Y entonces llegó el momento, y eso yo creo que tiene que ver mucho porque tenemos una presidenta que es una científica, una tecnóloga también, de la que estamos promoviendo que se pueda producir en México, que dejamos de ser dependientes, digo, no mañana, no pasado, estamos empezando. Pero
entiendo que la idea, secretario, usted me corrige, es crear un centro de diseño de semiconductores para dentro de 2 o 3 años.
No, el centro, te puedo decir que ya está. Mira, es que no. El centro se refiere a un laboratorio con computadoras donde está la gente con esa experticia que tienen doctorados, postdoctorados, etcétera, que ellos pueden hacer el diseño. ¿Cómo hacer un diseño, un microprocesador para un determinado aparato que va a usar, para un automóvil, supongo? Entonces, ya lo pueden hacer, lo pueden diseñar en la computadora. Ahora, hacerlo físicamente es lo que hacemos muy poco. Lo que sea, como prototipos, tiene que hacer, o sea, tienen la experticia para hacerlo. Lo que tenemos que hacer ahora es producir miles de esos chips, o billones seguramente. Entonces, por eso primero estamos empezando con el centro de diseño, donde ya va a haber una vez en un laboratorio de este estilo en Guadalajara y otro en Puebla y un tercero en Sonora.
Y dialogar con la industria, imagino, para ver qué necesidades tienen, ¿no?
Mira, primero nos comprarán los diseños. Pero yo lo que creo es que en poco tiempo, digamos un año más, más o menos estamos planeando algo así, ya podemos hacer la fábrica de chips. Ya la fábrica, ya poner a la realidad el modelo que se construyó la computadora en la práctica. Para, por ejemplo, para automóviles o para un aparato médico.
¿Y el nombre del proyecto es, significa arena en Purépecha?
Sí, significa arena en Purépecha. Sí, es que la doctora nos pidió que buscáramos, que le pusiéramos al nombre, a un nombre en alguna de las lenguas originarias, y escogimos ese término.
Como el coche, ¿no? Línea se llama. Aunque mi profesor de náhuatl me dice que es molinia.
Mira, es que también consultamos eso porque alguien nos llamó la atención de que no se decía olinia, sino linia. Y consultamos y pues sucede mucho en las lenguas, ¿no? Entre los argentinos y nosotros ponemos los acentos en diferentes lugares, ¿no? Sí, también aquí los que hablan náhuatl también de repente algunos pronuncian olinia. No,
si hay muchas variantes y mi profesor me decía que él lo hubiese dicho con M, pero bueno, en este caso sí, es con O y sí hay muchas variantes.
Las lenguas. Se modifican, evolucionan, entonces va cambiando, ¿no?
Oiga, ¿y tiene presupuesto este proyecto?
Sí, por supuesto que lo tenemos. Mira, en primer lugar, cada una de las instituciones, el INAOE, que es quien va a conducir el proyecto, pero también en la UNAM hay grandes laboratorios que hacen esto, se requieren ya para hacer el equipo, te decía, los diseños se hacen en la computadora, pero ya en la práctica, claro que tienes que tener cuartos limpios, condiciones muy específicas para poder hacer esos chips. Entonces, ahí tiene que haber una inversión. Pero por lo que empezamos con el diseño, en eso ya están trabajando los diseñadores en el INAOE, en la UNAM, en la Universidad de Puebla, en Sonora, en varios lugares.
Muy bien.
Los nodos principales van a estar en Guadalajara para el diseño, en la Ciudad de México y en Puebla.
Muy bien.
También.
Pues secretaria, como siempre, muy agradecido con usted. Muy buenas noches.
Hasta luego. Muchas gracias, Leonardo.
Saludos, la secretaria Rosario Ruiz, presentando pues este plan de desarrollo de los semiconductores. Cintia, ¿qué tenemos?
Pues doctor, informábamos acerca de Marianne, esta influencer que atacó a otra chica.
La jovencita que me decías ayer, ¿no?
De 17 años. A través de redes sociales, ya la madre de Valentina Gilabert, una joven modelo, según se revela en redes sociales, afirma que Marianne N.
Pero a ver, explícame. Mariana Gilabert es la agredida.
Así es.
¿Y la agresora cómo se llama?
La agresora es Mariana.
Mariana. ¿Y la agredida?
Valentina.
Valentina.
A través de redes sociales, la mamá de Valentina menciona que su hija está grave, está en coma inducido. Y pues que precisamente afirma que lo que ellos quieren es justicia y esperar qué es lo que va a pasar precisamente con la agresora, porque al tener 17 años, pues ella tendría una pena más corta. Entonces, pues alegan todo eso mientras sigue grave, pues, lamentablemente, Valentín.
Pues qué terrible, y tiene 17 años. Uh-huh. Vamos a la pausa musical. Buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda nuestra audiencia. Me da mucho gusto saludarles. Y en esta ocasión, quiero rendir un muy merecido y sentido homenaje a una compositora mexicana extraordinaria, Gabriela Ortiz. Ella acaba de ser galardonada en los premios Grammy de la edición del 2025 por esta, su obra Revolución Diamantina. La Revolución Diamantina es una obra, es para ballet, música incidental para ballet, que lo que busca es apoyar, reivindicar el papel del feminismo en nuestro país y en el mundo. La diamantina, pues como todos ustedes saben, es lo que utilizan las mujeres en las expresiones públicas, en las manifestaciones callejeras que tienen, y para hacerse presente, hacerse ver. Y Gabriela lo que logra con esta extraordinaria obra orquestal es pues conjuntar todos estos elementos. Por cierto, algo que me ayudó a entender muy bien, y le mando un saludo desde aquí a Gerardo Kleinburg, es la manera en que maneja Gabriel Ortiz las percusiones y los ritmos. Es algo absolutamente impresionante. Realmente, como bien dice el propio Kleinburg, estamos frente a una de las compositoras más importantes del planeta en este momento. Gaby Ortiz tiene 60 años, es chilanga, originaria de la Ciudad de México y egresada de la UNAM. Todo un orgullo para la UNAM, y ahora vamos a hablar de eso. Pero fíjate que no solamente...
Además es miembro del Colegio Nacional, si no recuerdo mal.
Tú acabas de estar en el Colegio Nacional y es miembro del Colegio Nacional, precisamente. Bueno, pues resulta que además aquí, fíjate quién está dirigiendo. Es Dudamel. Gustavo Dudamel, y está dirigiendo la Filarmónica de Los Ángeles. Dudamel, a ver, Gaby Ortiz es la consentida de Dudamel. Él le ayudó muchísimo en la composición de esta obra, que se estrena en el 2023, justamente con la Filarmónica de Los Ángeles, y ha sido su gran apoyo. Se dio muy poca difusión a la este premio Grammy, a estos tres premios Grammy. ¿Y por qué digo que fueron tres premios? Porque no solamente fue para esta obra de seis actos de Gaby Ortiz como una composición clásica contemporánea, sino que también tuvo que ver la interpretación de Dudamel y de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Los tres se llevaron los Grammys. Y esto es bien importante, porque además hay que ver el origen de Gaby. Sus padres, ¿sabes qué fundaron ellos? Fueron miembros fundadores del grupo Los Folcloristas, ¿los recordarás?
¿Qué?
Los Folcloristas, y ella participaba en ese grupo. Pero al tiempo que estaba en ese grupo de Los Folcloristas, ya le estaba sonando al piano en música clásica, ¿no? Entonces es algo muy meritorio por parte de ella. Dos de sus principales maestros, Mario Lavista y Daniel Catán. Y bueno, pues eso también explica en buena medida.
El del Postino, ¿no?
El del Postino. Entonces, y estuvo en la City University of London, también estudió por allá, y tuvo también bueno, algo también que destacó Gerardo Klein, nos dijo, a ver, no a cualquiera le estrena una obra en la Filarmónica de Berlín. Y a Gaby Ortiz, la Filarmónica de Berlín, ya le estrenó una obra. Déjame mudarme a lo que fue la felicitación que le hace la UNAM. Porque insisto, fue muy poco difundido todo esto. Y me encantó el discurso de ella. Lo estuve escuchando con mucha atención. Corto, breve, sucinto, muy sencillo, muy profundo, muy sentido. Pero ¿sabes qué? Ella sí, Gabriela con A, ella sí llegó a poner muy en alto el nombre de todas las mujeres mexicanas a uno de estos premios. Yo te debo de confesar, yo no soy muy seguidor ni de los Oscars, ni de los Grammys, ni cosas así. Soy bastante más conservador en ese sentido. Pero debo reconocer que cuando una academia como esta se pronuncia así, pues es porque algo bueno trae. Vamos a otro fragmento de la obra, por favor. La intención es algo fuera de serie, verdaderamente fuera de serie. Fíjate la felicitación de la UNAM. Dice, felicidades Gabriela Ortiz. La experta ganó el premio a la mejor composición clásica contemporánea en los Grammy. Su talento y trayectoria ponen en alto el nombre en México, de México y de la UNAM. Goya compartió la cuenta de la UNAM en redes sociales.
Bravo, sí.
No, es que verdaderamente es algo muy notable.
Sí lo es.
Sí lo es. Y bueno, y lamentablemente quiero que, bueno, escuchando a Gaby Ortiz, pero quiero compartir una noticia, pues que nos llena de tristeza, profunda tristeza. Bueno,
¿qué pasó?
Primero, hoy hace un año que murió Seiji Ozawa. Ya lo vimos muy mal de Alzheimer.
El director.
¿No? Uh-huh. El gran director, que fue director de la Sinfónica de Boston, el japonés, que verdaderamente trascendió aquellas charlas que tuvo
con Murakami.
Uh-huh. ¿Te acuerdas?
Y tú me la regalaste.
Ah, bueno, yo te la... Qué bueno que lo recuerdas. Hizo toda Patty Vázquez del Mercado, que me la regaló ella a mí. Pero ahora, ¿sabes quién tiene Alzheimer?
¿Quién?
Daniel Barenboim.
Ay, qué cosa.
Daniel Barenboim, y él mismo acaba de reconocer en sus redes sociales.
Terrible.
Que difícilmente podrá seguir adelante.
Oye, qué gran pausa, y reveladora pausa musical nos ha regalado hoy. Yo creí que la mala noticia me ibas a comentar, a ver si la semana que entra lo hacemos, que el programa de Sergio Vela lo quitan de la radio pública.
Bueno, así son de obtusos, así son de
hay que invitar a Vela y que nos lo cuente. Digo, ya nos van a quitar hasta eso también.
Después de 16 años, en la ópera En el Tiempo, por el amor de Dios.
Espero que haya defensor de la audiencia ahí en ese espacio. Pero bueno, Javier, nos tenemos que ir. Te mando abrazos.
Un abrazo a Sergio Vela, otro abrazo para ti y el auditorio. Bueno,
nos vamos. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.